Shalom, אנחנו קוראים קטעים.
Buenos días, leímos fragmentos escogidos de la fuente sobre el tema de Sukkot. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas serán durante la lección. Raf, usamos la festividad de Sukkot como todas las festividades y todas las oportunidades y posibilidades que tenemos para explicar por medio de toda forma que haya en la festividad la cuestión de lo que es el trabajo de Dios, es decir, de cómo es que nos acercamos al Creador en todo tipo de maneras. ¿Cómo es que por medio de la unión y conexión entre nosotros, donde renunciamos al ego que reside entre nosotros, le damos un lugar por medio de la restricción del ego y por medio de una buena conexión entre nosotros, que es lo que se llama luz de Hasadim, así le damos un lugar al Creador para que se vista y se revele entre nosotros? Que la forma del trabajo es diferente en cada situación dada, de acuerdo a la viut, el espesor del deseo que tenga el kli, de acuerdo a los estados en los cuales el kli se encuentra, en todo tipo de grados y niveles que son diferentes en lo que es la escalera de acercamiento que hay al Creador. Y por lo tanto, existe una diferencia entre las festividades, los días que son distintos, las noches, las semanas, en las cuales hay un trabajo que es diferente. Y así, cuando es que nosotros nos encontramos también ahora en lo que es la clarificación de lo que es el acercamiento al Creador, en una forma especial, en un tipo que es especial, que se llama en este caso Sukkot. Pero de verdad que no es tan importante el tipo, la forma del trabajo. ¿Por qué? Porque el tema y la dirección es siempre la misma, como lo que estudiamos en Talmud de Sera Sefirot, que también ahí nos explican algunas veces todas las razones y demás que hay en lo que son las festividades y los días diferentes y demás. Pero ¿qué es lo que hay al fin y al cabo? El deseo de recibir, la restricción, el masaj, la luz retornante y lo que es la comunicación entre lo que es el deseo que está corregido y la fuerza superior, es decir, con la fuente de la luz. Y por lo tanto, así es como tenemos que ver estas cosas, que no nos parezca que de repente estamos estudiando festividades populares y que hay que estudiarlas debido a que ha caído ahora una fiesta y que es algo con lo cual tenemos que cumplirlo. No, para nada, sino que nosotros lo que hacemos es, como siempre, cumplir con lo que es nuestro método, que es acercarnos al Creador. Nada más que en lo que esta festividad es especial, es una cuestión que es conveniente estudiarlo. ¿Por qué? Porque de todas formas están las raíces y las ramas, y en nuestro mundo están las ramas de lo que son las raíces espirituales, y por eso vale la pena estudiar, a pesar de que no sea una obligación, pero vale la pena sí estudiar en el tiempo en que ilumina una luz circundante particular y que en un tiempo en el cual está la festividad de Sukkot material, entonces es conveniente también estudiar lo que son las raíces espirituales sobre ese mismo tema. Entonces es que estábamos, leímos hasta lo que es la cita número 5. No, pasamos ahora, le dicen, a la lectura de la cita número 5 de Rabash. Rav, lo que hacemos es leer fragmentos y tenemos también que acostumbrarnos a esas mismas palabras. Puede ser de que las palabras sean nuevas, de que son palabras que no las usamos diariamente, pero es algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, que de las raíces superiores descienden a nuestro mundo todo tipo de estados, situaciones, que esas situaciones lo que hacen es constituir lo que son en este mundo, lo que son las festividades y demás, todo tipo de cosas que hacemos en este mundo. Pasamos a la cita número 5. La cuestión del Shach es la sombra a lo que se llama la fe por encima de la razón, que está en oposición a la razón, que la razón viene por medio de lo que es los desperdicios de la uva, es decir, por un lado, por medio de la razón, de acuerdo a que los ojos corporales ve, existe un lugar para lo que son los desperdicios del trigo y la uva. Y entonces uno hace una sombra y se sienta debajo suyo, es decir, que es un lugar para sentarse con todas aquellas cosas que son bajas y las peores de todas, y cumple por medio de lo que es el desperdicio el mandamiento de la Sukká. Y lo principal es que tiene alegría con este mandamiento, porque la fe, por encima de la razón, se denomina la alegría del mandamiento. En consecuencia, todas las dificultades interrogantes que existen en la realidad del mundo son corregidas con la Sukká, porque sin ellas era imposible hacer el Shach, el techo de la Sukká. Raf, es decir, estamos en una realidad que es nuestro deseo de recibir, que nos describe lo que es todo este mundo, y necesitamos, para ver lo que es la realidad verdadera, elevarnos a lo alto, estar por encima de lo que nuestro deseo de recibir nos representa. Y para hacerlo, necesitamos hacer lo que es un shach. Es decir, que tenemos que elevar la importancia de las cosas que no tienen en lo que es la visión corporal, en la visión que es supuestamente sana, ninguna importancia, como la fe, el otorgamiento, la conexión, la unión, el amor, todo tipo de cosas que y discernimientos que nadie los valora. Porque escuchamos cada vez que se está hablando de eso, en especial personas que son las más sucias de todas, que están en relación con lo que es el gobierno, la guita, la plata, que les encanta hablar sobre ese tipo de relaciones preciosas. Y nosotros entendemos que todo es para confundir a las demás y gobernar sobre todos. Entonces, por eso es que tenemos que entender que es Sukkot, que es la inversión, que justamente después que la persona dice de que yo entro en un nuevo año, en lo que es una nueva etapa, y entonces toda cosa que anteriormente era basura, que era una tontería, que era algo que rechazaba, es decir, que lo rechazaba por parte de lo que es mi deseo de recibir egoísta, que justamente esas mismas cosas ahora las voy a recolectar. Las voy a juntar y las voy a elevar, las voy a poner por encima de mi cabeza. No pueden estar a la altura de la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna lógica ni razón, sino que tienen que estar por encima de la razón. En contra de mi propia lógica, es que las tengo que elevar y tengo que valorarlas de que están por encima de todo lo que tengo en este mundo. Es decir, la conexión, el amor, el otorgamiento, todo lo que tiene que ver con lo que es la corrección del kli, todo se vuelve para mí más importante que todo. Si la persona empieza a pensar de esta manera, es una señal de que está construyendo la Sukká y que la está consagrando, que bajo su sombra se sienta y disfruta, porque justamente de esta forma es que llega lo que son los huéspedes, es decir, a que en cada uno de los días se eleva a sí mismo a un acercamiento al Creador, que los siete días son en relación a las siete sefirot que se presentan y se revelan en lo que es el clic que está corregido. Y por eso, eso es lo que estamos estudiando, y eso es lo que nos dice, que la cuestión de la suká, del shach, es la sombra de la fe, que se llama lo que es la fe por encima de la razón, que lo que era anteriormente importante en la razón, ahora no es importante. Y lo que antes no era importante en la razón, que es el otorgamiento, el amor, la conexión, la unión, ahora sí es importante. Es decir, que es lo contrario de la razón, que la razón, era considerado eso como un desperdicio de lo que es la uva y el trigo. Es decir, que por parte de la razón, de acuerdo a que los ojos corporales ven, no hay un lugar para los desperdicios de las uvas y el trigo. Son todas cosas que todos desperdician. Que hablan sobre eso o no hablan, o quien habla sobre eso, o quien habla supuestamente o seguramente que es un mentiroso. Porque no puede ser que la persona se preocupe por la conexión, el amor, el acercamiento, el otorgamiento, que no puede ser que eso sea importante para él y para que eso viva. Y por lo tanto, seguimos con la lectura, y por lo tanto, por sí misma es una sombra, es decir, de todas estas cosas que no son importantes, que justamente el hombre quiere esconderse, quiere esconder lo que es su ego, su deseo de recibir bajo esta sombra, quiere elevarlos en lo que son su importancia. Y él se sienta bajo suyo. Es decir, que hace para sí mismo un lugar para sentarse con todas aquellas cosas que eran bajas y las peores y todas, de acuerdo a lo que es nuestra propia mente, que es egoísta, ¿cierto? Y que cumple por medio de lo que son los desperdicios el mandamiento de la suká. Es decir, que se sienta por debajo de las cosas que no son importantes o que no eran importantes para él, y sentarse es lo que se llama katnut, pequeñez. Y lo principal es que tiene alegría de este mandamiento, que ha llegado a la situación en la cual entiende que de acuerdo a lo que es la mente, eso no tiene ningún tipo de lógica, pero de acuerdo al objetivo que tiene, entiende que eso es lo que tiene que haber. ¿Por qué? Porque la fe por encima de la razón se llama la alegría del mandamiento. En consecuencia, todas las dificultades e interrogantes que existen en la realidad del mundo son corregidas con la suká. Es decir, que sin ellas era imposible hacer lo que es el shach, el masaj. Raf, continúa, pregunta. ¿Cuál es la inversión que tenemos que hacer en lo que es el sentarnos en la suká? De que ahora estamos sentados. ¿Qué es lo que simboliza? Vamos a pasar por esto rápidamente. Vamos. Sí, nosotros elevamos la importancia. Raf. El mandamiento de la suká es una situación, o la situación que se llama suká, convierte lo que es nuestra conciencia en nuestra vida. Repetimos, ¿hasta dónde es que Sukkot nos representa? Que lo que es esa revolución o esa inversión por la cual pasamos, que es lo que esta festividad simboliza. ¿Hasta dónde es que damos vuelta a nuestra vida, o necesitamos dar vuelta, o esperemos que lo demos vuelta a nuestra vida en lo que es lo contrario? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de revolución e inversión es lo que acá tenemos que hacer? ¿Y en qué es que está? ¿En qué tipo de discernimientos es que se encuentra? ¿En qué es que damos vuelta a las cosas en lo que es nuestra vida? Las cosas que antes eran importantes y no importantes. Y las cosas que eran importantes las pasamos a que no sean importantes. En otras palabras, ¿en qué es lo que la espiritualidad es lo contrario de la materialidad? ¿Cómo nosotros nos elevamos de lo que es la percepción material a lo que es la percepción espiritual? ¿Cómo es que concentramos todos nuestros sentidos y todos nuestros pensamientos, todo lo que es nuestro cerebro y nuestro corazón en lo que es la percepción espiritual, que nosotros estamos en el mundo espiritual, pero no lo sentimos. ¿Cómo es que tenemos que dar vuelta, invertir lo que es nuestro cerebro y nuestro corazón de forma tal de que empecemos a ver el mundo verdadero, el mundo espiritual, en cambio de el mundo falso e imaginario que es el mundo material? Vamos adelante. ¿Cuál es esa revolución y por medio de qué es que lo conseguimos? ¿Cómo es que lo llevamos a cabo? Vamos adelante. Raf, vemos en nuestra vida, en lo que es al ocuparnos de nuestros hijos, que cuanto el chico es más chico, él nos puede dar un placer que es mayor. No un pedazo de carne que no entiende nada, y entonces todo el placer está en nosotros, pero cuando ya hay una reacción por su parte, cuando hay algo, o sea que él empieza a reaccionar, y entonces cuanto todavía es chico, tenemos de él un placer que es mayor. Y cuanto es que va creciendo, entonces lo que es el placer que nosotros tenemos va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. ¿Y cómo es que podemos transferir esto a lo que son nuestras relaciones con el Creador? O sea, que cuanto es que todavía nosotros somos pequeños, ¿cómo es que le damos a él la mayor de las satisfacciones? Adelante, por favor. Que de verdad así es como es. Pero si es que somos conscientes de eso, entonces de verdad ya no es un pedazo de carne como un bebé que tiene un dios, sino que ya es un chico que es chiquito, que un bebé que tiene algunos meses, que ya hay en él reacciones, que nos sonríe, que algo hace. Entonces, ¿cómo es que nosotros, por medio de ese tipo de acciones, cómo es que provocamos la mayor de las satisfacciones en el Creador? Adelante, por favor. Padres, Raf, ¿cuánto es que darle placer al Creador depende de nuestra intención? Si yo pienso en eso o no pienso en eso, o pienso un poco o más o menos, ¿acaso el placer que yo le doy, que le provoco al Creador, cuando es que me conecto, cuando convierto lo que es los desperdicios en algo que es sagrado, entonces, ¿hasta dónde es que mi intención y mi pensamiento de que yo le quiero dar a él satisfacción es más importante que la acción? Adelante. Por lo tanto, no puede haber adhesión entre los dos. Raf, ¿cuál es la diferencia? Si es que yo estoy en lo que es la intención correcta en relación al Creador, y si estoy en lo que es la intención correcta en relación a lo que es el amigo, en relación a la decena. ¿Acaso existe una diferencia entre ambas? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que actúa? ¿Qué diferencia hay entre en que nos dirijamos a nosotros mismos correctamente en relación al Creador y en relación a la sociedad? Adelante, por favor. La mira puesta en lo que es el objetivo, entonces no pasamos a la lectura. El asunto de el shaj, que se llama sombra, se hace justamente con los desperdicios de la uva y el trigo. Y esto es lo que decimos en el rezo que se hace dentro de la suká, y cubrirlo de la lluvia. Es decir, que la La fe nos salva de todas las cosas que son dañinas, porque las cosas que son dañinas son los pensamientos que son extraños. Y la fe se construye justamente por medio de los desperdicios. Y únicamente de esta manera es que nos cubre. Y de no ser así, la persona va con lo que es la corriente del mundo. Repetimos, el asunto del schach, que se denomina la sombra, se hace por medio de los desperdicios de la uva y el trigo. Y esto es justamente lo que decimos en el rezo que se hace dentro de la suká, y cubrirlo de lo que es la corriente y la lluvia. Es decir, que la fe es la que salva al hombre de todas las cosas dañinas, porque las cosas que son dañinas, su asunto son los pensamientos que son extraños y las ideas que son extrañas. Y la fe se construye justamente por medio de los desperdicios. Y solamente de esta manera es que uno puede estar cubierto de lo que es la corriente y la lluvia. Y de no ser así, la persona va con lo que es la corriente del mundo. Raf, mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el método de la sabiduría de la Kabbalah, de hacer nuestra vida que sea buena, que esté segura, y con lo que es el método por el cual todo el mundo va? ¿Cuál es la diferencia en lo que son los métodos de cómo hacer una vida que sea buena? Todos quieren una vida que sea buena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método con el cual todo el mundo va y el método que la sabiduría de la Kabbalah presenta? Nos lo define que es algo que viene del deseo de recibir. Rabash, pasamos a la lectura. Y cubrirlo de la corriente y de la lluvia. La cuestión de la lluvia es algo que vitaliza la tierra, porque las gentes que pertenecen a lo inerte no se nutren sino de la razón, y únicamente la razón es lo que les da vida. Y en el lugar al cual la razón no lo puede alcanzar, estas personas no son capaces de sostenerse. Y esa razón deja a estas personas como siendo inertes. Raf, un momento. Lee hasta acá otra vez, repetir la lectura. Repetimos la lectura. Y cubrirlo de la corriente y de la lluvia. La cuestión de la lluvia es algo que le da vida a la tierra, porque la gente que es inerte no se nutren sino de la razón, y solo la razón es lo que le da vida. Y en el lugar en el cual la razón no puede llegar, no son capaces de sostenerse. Raf, hasta acá. ¿Dónde es que sentimos ese mismo límite? ¿Hasta dónde es que nosotros somos capaces de estar trabajando con la razón, y hasta dónde es que por encima de la razón no podemos trabajar? Vamos a describirnos muy bien este mismo límite. El otro, Raf. Yo una vez fui un chico. ¿Ustedes me creen? ¿No? También yo una vez fui un chico. Y yo lo que me acuerdo es que mis padres me dijeron, por ejemplo, a los 5 años, me dijeron, vos tenés que hacer esto y lo otro, esto es muy bueno, esto para vos es... Para mí eso era, estaba por encima de mi razón. No lo podía aceptar, no lo podía hacer. Por encima de la razón, no podía hacer nada. Creerle a ellos que es algo que es bueno, que es mejor, cuando yo no veo la ganancia que hay, no podía. Digamos que eso fue a la edad de 5 años. Crecí hasta llegar a los 8 años, o hasta los 10, digamos, y empecé a distinguir de que sí, yo necesito hacer eso, de que eso es para mi bien. ¿Eso quiere decir que me elevé por encima de la razón? ¿Sí o no? Respóndanme. No, ah, no, ¿por qué no? Porque es mi razón la que creció, y entonces yo entendí que lo que ellos me habían dicho, eso, sí, lo entendí con la mente. O sea, que no se exige para nada estar por encima de mi razón en lo que es a los 8 o 10 años. En cambio, a los 5 sí era así. ¿Y cuál es la diferencia cuando es que nosotros nos elevamos así, de esta manera, que durante los años vamos entendiendo de que sí vale la pena hacer cosas de que antes no pensábamos que eran convenientes, que estaban por encima de lo que es nuestra razón, y que ahora sí pensamos que esas cosas son de acuerdo a nuestra razón? ¿Cuál es la diferencia que hay entre eso y lo que nosotros tenemos que hacer en lo que es la suka? O sea, con lo que la suka simboliza. También antes era algo que era un desperdicio, que eran cosas que no eran importantes. Mis padres me dijeron, pero no era algo que yo podía cumplir ni hacer, y que si yo lo hubiera cumplido, eso hubiera estado por encima de lo que es mi razón. ¿Y cuál es la diferencia entonces que hay entre eso y lo que nosotros hacemos, que se llama mandamiento?
Okay. No idea.
Pasamos a la ronda. No tengo ni idea. Pero, o sea, tiene que haber un tipo de transformación. Raf, hablan sobre ese mismo límite. Es algo que es muy, muy, muy importante. Acá queremos clarificar qué es lo que es exactamente la espiritualidad. ¿Qué es lo que es exactamente estar por encima de la razón? Eso es el departamento de construcción que nos quieren mostrar que están trabajando, no prestar atención a los ruidos. Sean cosas que no veamos. Raf, ¿cuál es la diferencia? Si yo escuchar a mis padres, si cuando yo los escuché a los 5 años, lo que yo tengo que hacer, a pesar de que yo no quería para nada. ¿Ustedes me creen que así es como era? Ellos me decían que yo tenía que aprender música. Es algo que hasta el día de hoy, ¿qué tipo de castigo? ¿Qué tipo de tormento? Ahí había un patio que era enorme, había un montón de chicos jugando, tenían una pelota, ping pong, todo tipo de cosas. ¿Y yo qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir con esa carpeta enorme de lo que son las notas musicales, llevándola a lo que es la escuela de música, y todos estaban ahí haciendo la vida jugando. Es peor que estar sentado en la cárcel, de verdad así. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Es algo que no se los puedo perdonar. Y entonces, si yo hubiera aceptado lo que ellos decían como algo que es necesario y que es importante y que es bueno, a pesar de que yo no lo quiera, pero que yo me pudiera sobreponer, ¿por qué? Porque estoy adherido a lo que ellos dicen. ¿Y cuál es la diferencia entre que yo lo estoy escuchando, que lo escucho de ellos, y entre que yo escucho lo que son las órdenes del Creador? ¿Acaso existe una diferencia? Una cosa está por encima de la razón y la otra está también por encima de la razón. Vamos, adelante. Piensa, Raf, hace 2 o 3 semanas tuve un encuentro con una persona mayor, ¿cómo es que se llama?
Adish,
que es una persona que tiene muchísimo éxito para conectar sociedades, todo tipo de organizaciones, compañías. Una persona que tiene muchísimo, muchísimo éxito, de verdad. Que todos los envidian. También en nuestros grupos, que ven cómo él realmente tiene éxito. Lo ponen a él siempre como un ejemplo. ¿Y por qué es que él puede tener éxito y nosotros, en cambio, no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de él y qué es lo que no tenemos que aprender? ¿O acaso es que tenemos algo que aprender? Eso tiene que ver justamente con lo que ahora he preguntado sobre cuál es la relación entre la dificultad que yo tengo que escuchar a mis padres cuando es que tengo que estudiar algo, y cuál es la dificultad que tengo cuando tengo que escucharle al Creador de que él me dice que tengo que hacer algo. Él tiene éxito, gana una fortuna, es un millonario. Y entran todas las sociedades, compañías, y les dice ellos cómo tienen que conectarse, la gente se conecta, todos se vuelven buenos los unos con los otros. Y nosotros, entre nosotros, ni siquiera podemos hacer eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Vamos, adelante. Rav, si es así, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre la religión y la Kabbalah? Que en la Kabbalah es un problema porque 1000 entran al aula y 1 sale a la luz. ¿Eh? ¿Y cuál es la diferencia? A la religión, por la religión todos se sean atraídos de la Kabbalah, se caen nuevamente a la religión. Es malo en la vida, van a la religión, y en cambio la Kabbalah no viene. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿De estar en la religión o de estar en la Kabbalah? Vamos, adelante.
Ching. La, 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 la. כל הזמן מפרידים, כל הזמן מחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה, מדרגה מחזיקים, מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום מנעולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה לילה הולכים באיחוד הלבבות עד שמעלה השאה כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים נפתחים ויזרמו נחלי אמונה ועל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה
¿Ustedes quieren seguir o continuar con preguntas? ¿Quién está a favor de continuar? ¿Y quién estará a favor de hacer, de pasar a preguntas y respuestas? Continuamos entonces. Pero por el momento, anoten las preguntas, ¿eh? Anoten preguntas. Junten las preguntas. Nosotros estamos en... Volvemos al extracto número 7 de Sukkot. Vemos de nuevo el extracto número 7, carta 36. El torrente refugio la corriente del torrente. El torrente es algo que sostiene la tierra, ya que las personas que todavía están alimentadas solo por la razón, y solo la razón las sostiene. Donde la razón no les toca, y en el lugar en que la razón no llega, no pueden mantenerse en el camino. Y esa razón pone a las personas en el estado de inerte. Pero aquel que desea ser un vegetativo no debe aceptar esta razón como algo para apoyarse, ya que este torrente no es adecuado para quien desea caminar por el camino de la verdad. Y si la persona falla y no recibe apoyo de esta razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída al fondo del infierno. Sin embargo, el que todavía puede mantenerse en el estado de inerte y no sufrir caídas, por eso siempre buscan la razón para que apoye su trabajo, para no fallar en esta razón que se llama el torrente. Hay un poder en el techo, en la paja mencionada anteriormente, como decimos, para refugiarse la torrente, de la corriente y del torrente. Rab, esta es la diferencia de que se alimentan o que anhelamos la carencia hacia el Creador, y esto nos hace vivir, nos revive, que nosotros anhelamos seguir tras Él o hacia Él. Anhelamos llegar a Él. Y ese es mi placer, que yo soy atraído hacia Él, que yo quiero estar cerca de ti, o que yo quiero recibir, hasta que no sea a mi favor. Y esto es aceptado en el Kli. Cuanto que yo recibo se llama Kista de Hayuta, el que me hace revivir a mí, solo hasta que entiendo que debo elevarse por encima de esto. Esta es la diferencia de las personas que viven de la lluvia, Geshem, lo material, o que quieren cubrirse con el torrente y la corriente. ¿Cómo nosotros nos mantenemos, cuidamos de nosotros mismos en grupos, en el grupo general mundial? Nosotros debemos comenzar a pensar de esta forma global, general, sobre nosotros. ¿Cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos? No gozar de la lluvia, Geshem, sino que precisamente cubrirnos con esto. Por favor. Taller.
Lershom shelot, ma shelo barur.
Anoten las preguntas todo el tiempo. Nosotros con eso después desarrollaremos otras cosas. Por favor, anoten sus preguntas. El entorno nos apoya. Rab, cuando hablamos sobre ese muchacho que ama de forma platónica a la chica, ¿todos comprenden o hay aquellos que no? ¿Quién comprende? ¿Quién entiende? ¿Y quién no entiende? No entienden. Expliquen, por favor, en un minuto, sobre aquellos que no entienden, qué rodea este meollo, qué significa que un niño ama a una niña. De pronto la ve a ella y se siente atraído a ella, pero no que se... y tiene placer con eso de que piensa en ella, todo el tiempo piensa en ella. Expliquen esto a los amigos que no entienden. Aquellos amigos que levantaron las manos, que no entienden este asunto, este tema. Rab, gozo con eso, como ustedes de pronto están como revividos, como si fueran un niño, y así, como si lo sintiera. La pregunta ahora es, ¿sí? En nuestros tiempos ya un chico de 10 años hoy en día es un mayor, ya, así podemos decirlo. Digamos 13 o 14, sí. Tienen la posibilidad de un niño y una niña de acercarse físicamente el uno al otro, es decir, realizar en forma material la atracción entre ellos. ¿Cómo ellos pueden cuidar para que ese grado de relación, ese amor platónico, continúe, se quede? Aquí yo no veo entusiasmo. Ah, no, es importante. De aquí seguiremos a nuestro asunto, está claro, ¿no? No piensen sobre la familia ahora, ¿no? Eso nos confundirá ahora. Sino que así, ese ejemplo que está así como alejado de nosotros. ¿Cómo ellos deben cuidar esa relación anterior para que no desaparezca, no se desvanezca, para que esté por encima de todo y conjuntamente con eso que se acercan físicamente el uno al otro? Es el fundamento de la vida. A través de eso nosotros tomaremos un ejemplo para lo espiritual. Por favor. Sí, tuve un amor platónico cuando era niño, Rav. Cuando hay una contradicción que yo comencé a mirar a la chica, entonces yo me sentí atraído y me parecía hermosa, que cuando ahora yo quiero acercarme a ella, cerca de esa conexión material, debo elevar mi relación de lo que tenía a un grado todavía más elevado entonces, ¿sí? Es decir, como no apreciar. ¿Cómo se dice? No pensar sobre la hermosura porque me atrae, sino pensar en mi inclinación, mi aspiración hacia ella, como hablamos sobre el Creador. Comenzar a gozar de la carencia, ¿sí? De eso de que yo la quiero, sí, la anhelo, la quiero. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces, ¿cómo yo debo, si es así, cambiar mi relación? Puede ser que es mejor que yo la vea, que ella no está ahora tan linda como me parecía antes. A lo mejor no mirarla siquiera, no mirarla exteriormente, no ver lo que hay exteriormente. El reino de los cielos se compra sin precio, con los ojos cerrados. ¿Cómo yo arreglo la relación hacia ella para poder cuidar mi emoción, mi amor, que solo se desarrolle a pesar de todas las formas, las otras formas que suceden cuando nosotros nos vamos acercando? Es parecido a algo que como llegamos de Katnut, otorgar con el fin de otorgar, o recibir con el fin de otorgar, a un grado más elevado.
No.
¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hablen los unos con los otros y van a encontrar entre ustedes una respuesta. Uno dice algo y el otro también dice otra cosa y de pronto las cosas se van esclareciendo. Se van aclarando. Uno al otro. Rab, me es importante sentir lo que yo siento hacia ella, o me es importante sentir lo que ella siente hacia mí, o me es importante sentir la conexión, la relación entre estas dos cosas conjuntamente, estas dos sensaciones conjuntamente. Por supuesto que nosotros no podemos arreglarnos con estas relaciones si nosotros no las elevamos a un grado como la persona con el Creador. Es lo que está escrito, que el hombre y la mujer, la divinidad está entre ellos. ¿Cómo hacemos eso? Yo debo recibir una reacción de cómo me tratan a mí, cuidar de eso, a esa reacción, o que no me importa la reacción, yo transmito mi relación así de forma unidireccional en una dirección y no importa lo que yo veo de vuelta. O que nosotros debemos conectar estas relaciones y eso para nosotros es el tesoro del Kli y lo que hay en él. Por favor, la luz que hay en él. Por favor, adelante, debatan esto. Apto.
אם אתה מקשיב את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכם יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה
Rav, ustedes me parecen más jóvenes que de otras personas, así. Ustedes eran viejos, ahora son un poco más jóvenes. 8, extracto número 8 del Rabash número 2, carta 36. Sukkah es la sombra de la fe. Y con respecto al din, juicio, su sombra debe ser más grande que su sol. También se debe a que el sol implica saber, la sabiduría, y la luna implica fe. Levana es luna. Es como dijeron nuestros sabios. Israel cuenta por la luna y las naciones del mundo cuentan por el sol. Es decir, cada vez que vemos el sol y que es más que la sombra, debemos cubrirlo más para que su sombra sea más que la del sol. Y si uno es recompensado y no agrega sombra por sí solo, hay misericordia de él desde arriba y el sol está cubierto para él. Pero luego una persona se enoja porque entiende lo contrario. Según su razón, si tiene el estado de sol, desea tener más sol. Pero mis pensamientos no son tus pensamientos y se le da más sombra. Y si una persona supera la sombra, se le da el sol, jamá, y luego debe agregar sombra. Si no agrega, se le da sombra desde arriba, y así sucesivamente, hasta que sea recompensado con eterna adhesión. Rab, esto se llama un baile, un cortejo. Sí, que el creador juega con la persona. Una vez le da más, una vez le da menos, y mira cómo la persona reacciona. Y la persona debe cuidar todo el tiempo que su pantalla, masaje, cubra todos los conocimientos, que siempre esté con la intención de otorgar. Sí, está bien. Ahora nosotros pasaremos a unas cuantas preguntas y luego hablaremos sobre el congreso. Tenemos tiempo todavía. Preguntas. Sí, vamos a empezar con desde allí. Sí, ¿quién lee las preguntas de allí atrás? Ah, ustedes todavía las están preparando. Bueno, entonces por favor, adelante, comiencen ustedes. Tus preguntas. Pregunta. Estamos hablando sobre sombra y sol. Estamos hablando sobre sombra y sol. Ahora lo que leímos. ¿Cómo ampliar el estado de sombra aunque anhelamos recibir mucho sol? Rab, solo con la oración, con la plegaria. Si yo comprendo que yo necesito ahora sombra para cuidarme, para cubrirme a mí mismo del conocimiento, de algo que viene de lo alto, o de mi deseo de recibir que se despierta desde abajo. ¿Lo oyen? De los dos. Sí, yo necesito la sombra, tzel. Entonces yo rezo. No tengo alternativa. Solo el creador puede traerme la pantalla. Masaj. ¿Está claro esto? Claro, buen, lindo. Pasen el micrófono. Pregunta. ¿Qué significa si agrega por sí mismo la sombra? ¿Qué significa que él debe agregar por sí mismo la sombra? Rab, no utiliza la razón ahora que se le tiene, que ahora se le ha dado una necesidad. Se disminuye a sí mismo. Es preferible agregar sobre el conocimiento una pantalla para con el fin de otorgar. Pero si no, entonces lo disminuye. Todo el tiempo juega de esa forma que haya entre él y el creador siempre haya una relación como ese niño que anhela, que goza de la carencia. ¿Quién más? Sí. Pregunta. El Rabash dice que debemos aceptar a los amigos por encima de la razón y verlos en la balanza de mérito. Y por otro lado, debemos aceptarlos por encima de la razón. ¿Cómo eso se asienta el uno con el otro? Rab, los acepto a ellos en la razón, es algo muy grande, ¿sí? Y cuanto que yo no soy capaz, entonces los recibo, los acepto por encima de la razón, que yo no soy capaz, según mis vasijas, de valorarlos, pero porque el Creador me los trae como amigos, yo debo aceptarlos como santos, como el Creador mismo. Pregunta, para que lo comprenda, yo debo verlos en la balanza de méritos, entonces aquí es aceptarlos dentro de la razón, desarrollar una razón. Rab, sí, pregunta, y lo que yo no puedo, por encima de la razón. Dice Rab, pero tienen ojos pero no ven, entonces vos tenés ojos con los cuales ves y hay una parte que vos no ves, vos los aceptás a ellos como algo perfecto. Sí, ¿quién más? Sí, Shlomo, pregunta.
Hola.
Usted ha nombrado la pantalla, que el creador nos da una pantalla. El creador nos da una pantalla para el kli. Rav, por supuesto que la pantalla llega de lo alto, pero según la exigencia del inferior, todo llega desde lo alto, solo que o que el creador lo envía o que esto se hace anterior porque el inferior lo pide. Pregunta, ¿nosotros no formamos una pantalla, Rav? Sí, eso significa que yo formo una pantalla, que yo pido, pero de mí mismo no hay ninguna acción, no puede haber para nada ninguna acción en la persona fuera de la revelación de la carencia hacia el creador. Eso soy capaz de hacerlo, solamente eso, solamente, solo eso. La fuerza de resistencia, del alejamiento, vestimenta, todo viene de lo alto. Pero si esto llega de mi petición, entonces significa que yo lo he hecho. Pregunta, en las etapas anteriores, cuando está el punto en el corazón, nosotros restringimos el deseo egoísta. ¿Pantalla, restricción no es pantalla? Rav, no. Pantalla significa que yo cubro algo para poder estar por encima de eso. Restricción no es pantalla. Restricción significa que yo no trabajo de forma práctica con el deseo de, con mi deseo de recibir. Otra pregunta, Vlad. ¿Cómo es posible cuidar y aumentar la carencia cuando hay una oportunidad para acercarnos físicamente? A lo que usted dijo, Rav, necesito antes adquirir, sí, podemos decir, adquirir una fuerza, la fuerza de la pantalla, que lo que yo voy a recibir de ella, de la pantalla, o de ella, yo lo recibo eso con el fin de otorgar. Pregunta, ¿cómo se puede recibir esa pantalla, Rav? Una plegaria, ¿qué? Ustedes preguntan como no sé qué. ¿Tenés alguien a quien pedir? Si dirigiste a él, si sabes cómo dirigirte a él, vas a recibir. Y con lo que recibís podrás trabajar, sin eso no. No hay ningún problema, todo nuestro problema es dirigirnos al Creador. ¿Está bien? No hay más preguntas. Sí, pregunta. Si nosotros en cada clase matinal estamos en la suká, no importa lo que hay en este mundo, sino que lo que nos importa a nosotros, Rav. Sí, si ustedes forman la importancia de ese residuo, de todas las cosas de este mundo, entonces ustedes van formando una suká, van armando una suká. Si las cosas materiales son menos importantes de las cosas espirituales, si la recepción es menos importante que el otorgamiento, entonces estás en una suká. ¿Está bien? Sí, pregunta. Rav, a lo mejor gracias a estos días que estamos en la suká, las cosas simples que nosotros decimos, pantalla, restricciones, luz retornante, la luz que reforma, ¿puede explicarlos estos en simples palabras? Palabras simples. Rav, restricción significa que restringimos el deseo de recibir para utilizarlo por falta de capacidad de utilizarlo de forma correcta. Pantalla, si yo ya puedo utilizar el deseo de recibir que he restringido anteriormente y puedo trabajar con él, no para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás, y entonces relativamente hacia eso desarrollo luz retornante. Luz retornante puede ser como la luz de Hasadim solamente, o como la luz de Jojma, o vestimenta para la luz de Jojma. Pregunta, es decir, esa combinación, pantalla, restricción, luz retornante, la dirección es dual, porque no puedo restringir, no utilizarlo. Entonces, si puedo, es una cierta, como una plegaria, que sea una pantalla, porque todo viene de lo alto, y entonces es como una charla, no es solo un monólogo, ¿no? Rav, por el momento sí, está bien. Otra pregunta. estaba escrito antes que el Shah cubre el cerebro. Entonces, si cubre el cerebro, ¿por qué estamos sentados en la Sukkah, en la cabaña? Porque cubre la razón. Entonces, si estamos sentados en la Sukkah, en la cabaña, por debajo del techo, no hay la última parte de la pregunta, perdón. Rava, hacemos las acciones por encima de la razón. Eso significa que yo cubro mi razón, que yo trabajo por encima de la razón, que precisamente porque yo cubro la razón y trabajo, y no trabajo con él, trabajo con la fe, entonces estoy por encima de la razón, en una vasija que no es limitada. Pregunta, ¿el techo cubre la razón? Rav, si miras la Sukkah puede ser que tenés algún problema. Vos pasá a discernimiento, vas a ver que es así.
Rav,
bueno, ahora nosotros tenemos todavía una hora. ¿Hay algo más que de la segunda parte? Pregunta, el anhelo constante para darle a la chica, ¿es el amor eterno? Dentro del grupo, todo el tiempo, si nosotros recibimos del Creador y le damos la posibilidad de entregarnos a nosotros, darnos a nosotros, ¿con eso nos semejamos a Él? Repetirlo a la pregunta. Sí, dale. El anhelo constante para entrega a esa chica, ¿es amor eterno? Es amor eterno, Rav. Si así continúa, entonces es eterno, y si no, no. Pero por el momento, de verdad, es una relación ilimitada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué limitada? Porque no importa, no tiene relación con la relación de él hacia la chica. Es decir, no debo descubrir al Creador. Yo lo trato a él así, de esa forma, desde mi parte solamente. Yo gozo de mi carencia hacia él. No exijo de vuelta nada. Eso significa que me es suficiente con poco. No tengo nada y no necesito. No tengo camisa y tampoco la necesito. Pregunta. La segunda parte. Dentro del grupo, si yo recibo del amigo y con eso yo le doy la posibilidad de otorgar, la posibilidad de semejarse al Creador, ¿es así? Rav, si yo dentro del grupo recibo del amigo que él quiere que yo reciba, entonces yo le doy la posibilidad de otorgar. Adelante. No hay más preguntas, dice. ¿Quieren darnos ponernos al tanto del grupo?